Segunda parte de la sesión 102 y última, por supuesto. Vamos a continuar con el material personal aquí y hablar de lo que llamaríamos la gran sanación. Empecemos. En el episodio pasado, empezando lo que era esta sesión, hablamos de material personal, por supuesto, que es el contenido completo de esta sesión y de las próximas que van a venir, excepto la 103, que es la última, donde vamos a hablar sobre material de la ley del 1, del modelo de la estructura, del modelo que nos da Ra de la ley del 1 y también, por supuesto, de la filosofía como tal. Terminando con mente arquetípica, que era el tema que estaban explorando ellos en su estudio como tal a través de las sesiones. Sin embargo, en esta sesión, que es de puro material personal, hablamos un poco sobre dieta y nutrición, pero quiero mostrarles cómo incluso en este contenido de material personal hay ciertas cosas que son muy, pero muy útiles. Y la hablé, por supuesto, en el episodio pasado porque fue una pregunta que cubrí y es la pregunta 11. Así que quiero empezar por refrescar un poco con esta idea para que vean cómo incluso en el material personal todavía hay información que es útil para uno entender cómo funciona este sistema y a partir de eso poder ver cómo se refleja en nuestra realidad aplicada. Con eso me refiero a que qué significa este concepto, esta manera de explicar la realidad en términos aplicados. En otras palabras, ¿cómo vivo la ley del 1? Que ha sido mi énfasis por los últimos años. Tratar de llevar esto a la práctica y no solamente al consumo de conceptos, ideas y para poder argumentar con otros buscadores espirituales, por así decir, ¿no? Así que quiero leer esta parte porque tiene que ver con cómo desbloquear el rayo amarillo. Y esto es importantísimo para todo el mundo. Ra dice que cada entidad debe, para desbloquear completamente el rayo amarillo, amar a todos los que están en relación con ella, con la única esperanza de la alegría, la paz y el consuelo de los demás. Dije en el episodio pasado, y no lo corregí aquí tampoco, pero la palabra que utilizaron en inglés fue comodidad o comfort, confort de los demás, no consuelo. Pero creo que todavía aplica. En cualquier caso, quería refrescar esta respuesta, uno, para que vieran que todavía hay material de interés que podemos encontrar en estas sesiones que fueron dedicadas a material personal. Y dos, porque esto es muy importante para todo el mundo que está en deseo de abrir el corazón. Ya que estamos hablando de el sistema energético, sabemos que el rayo amarillo es el que precede al corazón. Por ende, si la energía está subiendo al rayo amarillo y está siendo bloqueada, es por eso que no abrimos el corazón en ese caso particular. Entonces, ¿cómo se desbloquea totalmente el rayo amarillo? Cuando tenemos una relación de amor con todas las personas que están cerca de nosotros o en relación con nosotros, ¿ok? Sí, eso incluye tu familia, lo creas o no. En realidad es a juicio de cada quien cómo nosotros tenemos una relación con otra persona. Y esto no tiene por qué ser únicamente en lo físico, digamos, como, ah, no, yo me la llevo bien con esta persona. Es como te la llevas con esa persona mentalmente, obviamente, porque a nadie engañas sino a ti mismo cuando dices, no, yo estoy bien con esta persona, pero por dentro, no, no mucho. Entonces, este tipo de amor como tal no es el amor que nosotros conocemos. Por ejemplo, ¿cómo puedo llamar ahorita a Putin o a Trump o al otro político que me molesta del drama, del teatro político que hay allá afuera? Bueno, No se trata de amarlos como amas a tu familia o a tu perrito, gato, tu mascota en general, sino a lo que se llama aceptación como tal. ¿Okay? Tenemos una mala idea de lo que es amor y eso simplemente, bueno, porque la palabra amor se ha utilizado mucho en términos de pasión, de esa pasión que es como dramática. Sin ti no puedo vivir, básicamente. Eso es una obsesión más que amor. Amor es lo que una madre siente por un hijo. Es simplemente incondicional. Y esto en nuestra práctica se empieza a ver inicialmente como aceptación. Por eso es que yo digo, sustituyen la palabra amor aquí por aceptación y van a estar mucho más cercanos a lo que es la experiencia. Porque aceptación tampoco es algo que uno dice, bueno, a ti te acepto porque tú eres así y conformas con ciertos parámetros que yo tengo que me hace que yo te acepte, pero a estos no los acepto. Entonces, ¿cómo hago para aceptar a estos que no están dentro de mis parámetros? No, obviamente tus parámetros son los que están en interferencia para tú poder aceptar incondicionalmente. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Recordando quién realmente eres. Tú no eres una persona definida por los parámetros arbitrarios que ahorita tienes, porque tú sabes que esos parámetros siempre están cambiando. Por ende, no puede ser eso. Regresa a tu verdadero ser y te das cuenta de que lo que tú realmente eres ni siquiera es algo que hace aceptación. Tú eres aceptación. Mientras más tú resides en esto, más puedes ver cómo la aceptación es algo natural. Pero de esto hablaré al final de la sesión, del episodio y sesión, cuando hablemos de la gran sanación, porque están relacionados. Por ahora, antes de empezar, solo quiero mencionar que este episodio lo estoy grabando justo después de regresar de Kentucky, de la casa de Jim, donde estuvimos reunidos y la pasamos excelente, de verdad. Si hay algo que pudiera repetir otra vez el año que viene, es definitivamente esta reunión, porque es muy familiar, es muy hermoso. Lo estoy mencionando porque precisamente Gary, el director de LNL Research, ahorita me regaló este dispositivo. Si estás en YouTube, lo puedes ver. Este dispositivo me permite ahora poder pasar las diapositivas sin tener que utilizar el mouse. Así que, hey, estamos estrenando un nuevo dispositivo para esta sesión. Ya casi el final de la ley del 1, no importa, pero de todas maneras me va a ser útil. Y nada, bueno, agradecimiento a mi hermano Gary por haberme regalado esto que me va a ser útil por mucho tiempo. Así que bueno, ya pasemos a lo que es la primera pregunta que tengo nueva en este episodio. Y es Don diciendo, la segunda cosa que el instrumento debe hacer para efectuar esta cura es tener cuidado con la dieta, que incluye todo lo que Ra acaba de decir y lo que Bob recomienda en sus lecturas. Parece haber tantas cosas diferentes que podrían causar este espasmo. Me preguntaba si existe un enfoque general para los alimentos. ¿Podría Ra recomendar, digamos, aquellos alimentos que el instrumento podría comer y que no tendría ninguna posibilidad de crear el problema que causó el espasmo? ¿Podría Ra hacer eso, por favor? Ra le dice no de inmediato. clásico Ra, como siempre. Y luego, tengo que acostumbrarme a utilizar este nuevo aparato. Don le dice en la pregunta 13, ¿esto se debe a la primera distorsión? Clásico Ra le dice no. Y luego Don le dice, ¿por qué Ra no puede hacer eso? Ra le explica, no hay alimentos que este instrumento pueda tomar con total confianza de que no se producirá ningún espasmo. Las partes espasmódicas del vehículo se han sensibilizado a través de grandes distorsiones hacia lo que llamas dolor. Entonces es un pequeño recordatorio que estamos hablando de la condición de Carla físicamente en salud. Y venimos hablando de nutrición, como yo dije al principio del episodio, nutrición y qué tipo de comida podría comer. Recomendó azúcares, carbohidratos simples, hice toda una explicación de lo que eran estos carbohidratos, por si no lo escuchaste. Y eso fue en el episodio pasado. Y ahora Don está interesado es precisamente en esta parte de, bueno, si hay algún tipo de alimento que pudiera evitar que esto ocurra. Entonces, toda el intercambio entre Ra y Don fue de que no podía darle ningún tipo de recomendación particular que no fuera a causar algún tipo de problema, porque las condiciones de los intestinos de Carla, me imagino yo con bastante certeza que si estás mal de los intestinos, no importa lo que comas, el simple hecho de activar el sistema digestivo va a causar algún tipo de incomodidad o de, en este caso, espasmos como estos. Es así. Si estás enfermo y tienes algún tipo de condición, pues activar ese sistema en el cuerpo va a causar que se sacuda pues ese sistema y ese sistema va a causar síntomas, ¿no? Por eso dicen que no hay alimentos que Carla pueda consumir sabiendo que no se producirá ningún espasmos. Ya hay bastantes distorsiones y hay una gran sensibilidad de parte del cuerpo hacia el dolor porque están creadas todas estas condiciones físicas ya en el cuerpo. Entonces, sí, no hay mucho que decir ahí. Esa es la condición en la que estaba Carla. Aprovecho para decir que este episodio va a ser más corto de lo normal y es porque no nos quedan muchas preguntas que podamos exhaustar de información. Así que, ¿no? Continuemos y terminemos esta sesión. Sobre todo la pregunta final, o no la final, pero la penúltima pregunta, es la que contiene lo de la gran sanación y, por supuesto, el paralelo que quiero hacer con lo que es aceptación, que de nuevo tiene que ver con abrir el corazón o simplemente despejar el rayo amarillo para que la energía que está subiendo pueda llegar al corazón y no siga estando bloqueado. Pregunta 15. Don dice, ¿existe algún grupo de alimentos que sea más probable que no provoque la condición espasmódica o algún alimento que Ra pudiera mencionar que sea altamente probable que no provoque espasmos? Don, como siempre, jugando con las palabras para encontrar la respuesta que quiere. Y aquí finalmente Ra le dice, una vez más, clásico Ra, sí. Entonces Don aprovecha y pregunta, ¿podría Ra mencionar qué alimentos son altamente probables para no causar ningún espasmo en el sistema digestivo del instrumento? Me encanta cómo Ra hace que Don refine la pregunta hasta el final para que pueda obtener lo que quiere en realidad. Ra le dice, los líquidos que no contengan carbonación o carbonatación, la verdura bien cocida que sea más ligera y suave, los cereales bien cocidos, la carne no grasa como el pescado. Pueden notar que algunos alimentos recomendados se superponen a las alergias y sensibilidades debidas a las distorsiones juveniles reumatoides artríticas. Además, aunque el azúcar, como el que se encuentra en sus postres azucarados, representa un potencial, podemos sugerir que se incluya en este periodo por las razones antes mencionadas. Ok. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son estas recomendaciones y al mismo tiempo algo que sea útil para todos nosotros que consumimos alimentos, por supuesto. Primero, recordar que todo esto está basado en la individualidad de Carla y su condición, así que solamente podemos hablar de ella y su condición en relación con estos alimentos y cómo esto se traslada a nosotros o qué podemos aprender nosotros de esto, y para eso quiero, por supuesto, brindarles lo que es mi conocimiento, aunque limitado, algo de conocimiento que tengo en nutrición y cómo afecta el cuerpo o cómo impacta el cuerpo, mejor dicho. En el caso de Carla, de nuevo estamos hablando de los alimentos o la alimentación que produzca la menor cantidad de espasmos, que es lo que le estaba dando. Y Ra dice primero, nada de gaseosas. Para las personas que todavía consumen, nosotros le decimos en Venezuela refrescos, pero sé que en el resto del mundo le dicen gaseosas. Y no sé qué otro tipo de nombre le dan a esta ¿sí? A estas bebidas carbonatadas. Bueno, primero, yo creo que no hay problema tanto en la carbonatación como tal. Aquí particularmente es el azúcar, aunque a Carl le recomendaron que consumiera azúcar por otras razones que voy a entrar ahorita. El azúcar obviamente presente en esto no es muy beneficioso. No. Para las personas que siguen consumiendo gaseosas, les recomiendo de corazón, dejen de consumir estas gaseosas. Para aquellos que han dejado y me dicen, Gabo, no te preocupes porque yo lo que tomo es esa gaseosa que dice cero o que no tiene azúcar para nada. Sobre todo aquí en los Estados Unidos ni siquiera están consumiendo azúcar, sino algo que no sé cómo traducir directamente al español ahorita, pero es High Fructose Corn Syrup. Es un syrup de maíz altamente procesado y eso ni siquiera es azúcar como tal. Tiene un impacto más fuerte todavía en el organismo. Es ácido y ese es el azúcar. Tenemos la palabra azúcar muy generalizada, pero es la sucrosa más simple. Bueno, para aquellos que están tomando esas cero calorías, gaseosas de cero calorías, una advertencia de que lo que se usa como aspartame o dextrosa o sucralosa, mejor dicho, la dextrosa está bien hasta cierto punto, pero eso es azúcar ya, tiene calorías. Más que nada la sucralosa y el aspartame. Estos son sustancias químicas que se utilizan para dar la sensación de dulce. Y si bien es debatible, porque estoy seguro que es muy debatible si hace bien o si hace mal, primero que nada consideren ustedes qué significa consumir un químico o algo que está diseñado para dar la sensación de dulce a algo y al mismo tiempo no contener calorías. Algo sí les puedo decir con certeza: el organismo se confunde, porque cuando siente, el cerebro siente que hay dulce, ¿okay? Y yo siento que esto incluso va con la stevia, que muchas personas dicen, viene de una planta, es natural. La stevia también produce el mismo efecto en el cerebro, de decir, hey, estamos comiendo dulce. El cerebro no sabe la diferencia y manda las hormonas necesarias. Esas hormonas se encuentran con cero trabajo. Entonces, ¿qué tipo de impacto tiene esto? Esto no se ha estudiado, pero les puedo asegurar que eso es lo que está sucediendo. El cerebro actúa de inmediato. Para ponerles un ejemplo, de hecho, hay un estudio que yo recuerdo donde la persona simplemente con enjuagarse la boca con, digamos, con dulce y escupirlo, no tragárselo, igual produjo la cantidad de insulina y de hormonas que son necesarias para ir a procesar, porque el cerebro lo registra como, hey, vamos a consumir dulces. Entonces, de nuevo, ¿qué impacto tiene esto? De repente nada, de repente mucho, no lo sabemos. Así que considérenlo bien. La pregunta es, ¿por qué no tomas agua? ¿No? Porque no sabe rico, Gabo. Lo sé. Pero tu cuerpo necesita agua para hidratarse. Otra falacia grande de marketing es tomar la bebida dulce. No voy a mencionar nombres para no hacer publicidad. Pero sí, esas que toman los deportistas y aparecen muy atractivos, ¿no? El que hace deportes o corre. Y me he encontrado tanta gente en el gimnasio que van a hacer ejercicios cardiovasculares, entonces están ahí y para hidratarse se toman esto, deshaciendo por completo toda su quema calórica porque consumieron otra vez azúcar. Esto no es necesario, a menos que seas un atleta de un desempeño bastante elevado. No consumas azúcar en el gimnasio. Toma agua y come comida completa. Ok, suficiente nutrición por ese lado. Ra sugiere que se cocine bien la verdura y también las frutas, según lo que recuerdo que Carla escribió, tenían que ser como una especie de compota, tenía que estar bien, bien cocinado para que sus intestinos pudieran absorberlo. Cereales también que estuviesen bien cocidos, la carne no grasa o magra, como el pescado, notando que hay pescados, por supuesto, como el salmón, que tiene grasa, pero Ra recomendaba que comiera el pescado sin grasa. Pueden notar que algunos alimentos recomendados, en esencia, igual causan sensibilidades en el cuerpo de Karna por razones de alergias y de sensibilidades como las que tenía de reumatoides artríticas. Y ahora, la razón por la cual recomendaban a Karna que consumiera el azúcar, fíjense que aunque representa un potencial para los espasmos consumir azúcar, por las razones antes mencionadas, le estaban diciendo que los consumiera. Lo primero, Karna ya había adecuado su cuerpo a metabolizar el carbohidrato. Me parece que esto es un producto del estado de inanición en el cual ella estaba, básicamente en desgaste corporal constante. Estaba muriéndose de hambre, literalmente, o matándose de hambre, perdiendo mucho peso. Bueno, el cuerpo estaba primado para poder metabolizar carbohidratos, porque los necesitaba, son los más fáciles de absorber. Grasas también, pero por razones del intestino se le dificultaba digerir. Pero las azúcares, sobre todo, no nada más carbohidratos, sino azúcares, son la forma más simple de carbohidratos que puedan entrar al aparato digestivo. Para que tengan una idea de cómo funciona esto, si ustedes consumen de repente unos coles de Bruselas, uno de mis favoritos, por cierto, se los recomiendo, en el sartén con un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta, los cocinan un poco y luego les ponen cualquier otro tipo de vegetal, cebollín, cebolla, zanahoria si quieren, remolacha, cualquier cosa. Excelente, coles de Bruselas. Ok, si yo consumo coles de Bruselas, lo cual tiene algo de carbohidratos, estos carbohidratos van a ir al intestino y en sus distintas fases van a ir siendo, digamos, procesados. Imagínense un col de Bruselas siendo digerido. Tardaría un tiempo, ¿verdad? Bastantes enzimas trabajando sobre ella o trabajando encima de ella. Ok. Estas enzimas, entonces, haciendo su trabajo, tardaría un tiempo. Y dependiendo de la salud de mi intestino, de la bacteria que yo tenga poblada en mi intestino, pues esa bacteria también colabora con la descomposición o metabolización del col de Bruselas, y los desechos de las bacterias también son absorbidos y utilizados por los intestinos, etcétera. Es todo un conjunto. Entonces, esto es un intestino saludable, pero fíjense todo el trabajo que provoca. Mientras que si yo consumo un trago de azúcar, el azúcar es una molécula tan simple que al entrar al aparato digestivo empieza a procesarse de inmediato y entra al torrente sanguíneo. Entonces, Karna se beneficiaba de eso precisamente porque sus intestinos no podían hacer mucho trabajo. Eran bienvenidos básicamente estos azúcares simples o carbohidratos simples. Por eso, y bueno, dadas las condiciones que ella estaba en un desgaste enorme. Entonces, si hubiese sido una persona con sobrepeso, de repente el azúcar no hubiese sido lo más recomendado porque tenía bastante grasa que utilizar en la ausencia de una cantidad calórica como la que en la que ella estaba, pues un déficit calórico. Pero en este caso, Karna estaba en esencia. Jim lo mencionó en nuestra reunión este fin de semana. 83 libras, que creo que no llega a los 40 kilos, ¿verdad? Digamos 38. Sí, 38 kilos o menos, 37 kilos pesaba Karna. Casi 37 kilos pesaba Karna. Así que sí, estaba muy, pero muy desgastado. Pero bueno, continuemos con la siguiente pregunta. Don dice, en la pregunta 17, ¿podría Ra estimar, por favor, la duración de nuestros periodos de tiempo para la probabilidad de que este problema, si seguimos estas medidas curativas, continúe en cualquier gravedad extrema? Ra le dice, una de sus revoluciones lunares tiene un buen vórtice de posibilidad, probabilidad de provocar ya sea el empeoramiento de la condición espástica, de modo que la cirugía se vuelva indicada o el mejoramiento de la situación de modo que la dieta continúe siendo vigilada, pero los espasmos sean eliminados. El alojamiento del trabajo está dentro de la infección, dentro del duodeno, del estómago, del yeyuno, del íleon, el colon transverso y porciones del hígado. Esto será algo difícil de quitar y constituye quizás el trabajo más eficiente hasta la fecha. Podemos sugerir de nuevo que el conocido como Bob pueda ser de ayuda. El conocido como Stuart podría, si quisiera, descubrir la infección que es solo marginalmente detectable, pero puede preferir no hacerlo. En este caso sería bueno solicitar la ayuda física de un especialista alopático como el que se ha mencionado. Ahorita hablamos de a quién se ha mencionado. Pero bueno, dando un paseo de nuevo por las recomendaciones RA, lo primero que dicen es el tiempo de probabilidad en el cual se va a determinar básicamente si necesita ser operada o si necesita o si va a mejorar en esencia con la dieta. Y es aproximadamente un mes. Cuando dicen una revolución lunar se refieren a 28 días o un mes, podríamos decir. Luego explican una vez más las distintas partes de los intestinos donde están alojados los problemas, la infección, el duodeno, el estómago, el yeyuno, el íleon, el colon transverso y porciones del hígado. Y esas son las partes que más va a tomar tiempo sanar. Luego Ra les da la recomendación de Bob, quien recuerdo que era un sanador metafísico. Stuart también. Me parece, no estoy seguro si era metafísico, porque hablan de que la infección puede ser detectable, así que es muy probable que sea un doctor moderno o médico de la medicina moderna. Pero luego recomiendan también al final a alguien, que ya vamos a ver quién es, ya lo mencionamos en el episodio pasado, que es de un especialista alopático. Entonces, sí, no sé, esas son las recomendaciones que dieron. Así que, ¿quién es este doctor? Ya lo mencionamos anteriormente. Y es Don quien dice, ¿te refieres con ello a Arthur Sean? Ra le dice, eso es correcto. Don dice, mencionaste la posibilidad de cirugía. ¿Cuál sería la cirugía que habría que realizar concretamente? Ra le explica, el cuerpo no puede soportar durante mucho tiempo la extrema acidez que es el entorno de esos espasmos y desarrollará los agujeros o ulceraciones que aparecen entonces en las pruebas alopáticas y que sugieren al cirujano lo que debe extirparse. Ok, aquí tenemos entonces la una condición como tal, esas úlceras que se forman en los intestinos y que cuando se conozca por parte del cirujano, pues ¿cuál es el trabajo del cirujano? Cortar, eliminar. Entonces, para evitar eso, posiblemente una mejor dieta que prevenga la formación de esto. Así que en esa condición estaba, me imagino. Yo sé que al final, por cierto, Carla se recuperó, no necesitó cirugía, sino hasta el 92, me parece que fue cuando terminaron haciéndole cirugía en el colon y le eliminaron una porción del colon. Pero al menos de lo otro parece que se mejoró, y de hecho recuerdo que Carla decía que aunque no parecía una dieta saludable, me imagino que por el azúcar, le funcionó, tal cual como Ra había sugerido. Otra cosa que quiero mencionar aquí, que ha sido una tendencia moderna, es la de hablar de el ambiente de acidez, ¿no?, que se crea en el cuerpo. Y esto de nuevo, fíjense que contradictoriamente, el azúcar promueve mucha acidez en general en el cuerpo. Y un ambiente acídico, ¿verdad?, en el cuerpo, es el entorno perfecto para que se geste lo que son las enfermedades, se produzcan estas condiciones de enfermedad. Entonces se ha creado una especie de conciencia alrededor de alimentos que producen acidez. Y eso se los dejo de tarea, porque son muchos. Y en esencia nos invitan otra vez es a los vegetales. Vegetales, como siempre. Yo recuerdo que cuando estudiaba nutrición, escuché en algún momento a alguien decir, tu abuela siempre tuvo la razón. Cómete tus vegetales, mijo. Y es verdad, estos vegetales son los que hacen que uno pueda mantener un ambiente generalmente apropiado. Y ayudan en muchísimas otras cosas que ni siquiera puedo mencionar, pero a regular tantas cosas en el cuerpo porque ponen a trabajar a los intestinos y aparte exigen cierta cantidad de hormonas y enzimas que son que normalmente no se producen porque estamos comiendo lo que diríamos basura y esa basura no necesita esas enzimas. Entonces, vegetales más que nada, reducir azúcar por supuesto y bueno, lo de las carnes creo que también producen acidez, así que se los dejo de tarea porque es cuestión de uno sentarse a ver, ok, ¿qué tipo de dieta quiero tener o cuál? ¿Qué tipo de dieta me sirve? Sin embargo, bueno, quería mencionar eso porque, como Ra dijo, el cuerpo no puede soportar durante mucho tiempo la extrema acidez que es el entorno de esos espasmos. Y bueno, las úlceras y todo eso también son producto de esa acidez. Pero no, depende de cada uno de nosotros modificar nuestras dietas de acuerdo a eso. Siguiente pregunta. ¿Dónde dice en la pregunta 20? En otras palabras, la extirpación de úlceras, ¿se trataría de una úlcera duodenal? ¿Sería este el tipo de operación que se realizaría para una úlcera duodenal? Rale dice, si se produce la ulceración, esta sobrepasará el yeyuno y muy probablemente incluirá el íleon y las porciones superiores del colon transverso. Podemos pedir una consulta más de longitud normal, pues esta entidad, aunque llena de suficiente energía transferida, tiene el marco más frágil a través del cual podemos canalizar esta y nuestras energías. Comentario rápido aquí, supongo, de decir que esto se iba a llevar, si se produce la ulceración, entonces se iba a ir más allá hacia el íleon y las porciones superiores del colon transverso. Como ya dije, Carla tuvo operación o cirugía del colon eventualmente en el 92, si mal no recuerdo, y capaz y fue lo único que no pudo evitar de esta condición de salud. Y bueno, Raya nos invita a que, o invita a Don a hacer la última pregunta y nos invita a nosotros a casi llevar a conclusión esta sesión. Lo cual, de nuevo, en esta pregunta es donde voy a hablar sobre la gran sanación y, por supuesto, de lo que es la aceptación que mencioné al principio. Don dice, obviamente nos gustaría mucho no llegar al punto de la cirugía y la única otra alternativa que me viene a la mente, aparte de la dieta y el trabajo mental personal del instrumento, es la sanación a través de un sanador. Continúa y dice, y me gustaría la recomendación de Ra con respecto a un sanador de tipo no alopático y cualquier recomendación que Ra pudiera hacer para que Jim o yo actuáramos en esa capacidad o cualquier otra persona que Ra pudiera recomendar para que no tuviéramos que pasar por esta operación quirúrgica si llegara a ser necesario. Y si pudiéramos empezar a trabajar en uno de estos otros enfoques de inmediato, creo que sería muy recomendable. ¿Podría Ra comentar esto, por favor? Ra le dice, apreciamos la apertura del circuito de compasión en el interrogador, pero observamos que lo que está siendo experimentado por este grupo está siendo experimentado dentro de una atmósfera de sanación. Las manos sanadoras de cada uno tienen su uso limitado cuando la distorsión tiene tantas capas y mezclas metafísicas. Por lo tanto, no busquen la sanación, sino la alegría del compañerismo, porque cada uno es fuerte y tiene los pies puestos en el camino. La luna proyecta sus sombras. ¿Qué vas a ver? Unan las manos y caminen hacia el sol. En este caso se trata de la mayor sanación. Para el vehículo físico podemos sugerir mucho menos de lo que esperabas. Pero es una excelente respuesta. Y nos lleva precisamente a la discusión sobre aceptación y sanación. Primero, para salir de la pregunta y del contexto, Don está en esencia diciendo, danos cualquier tipo de recomendación que evite lo que, en lo posible, lo que es esta intervención quirúrgica. Creo que a todos nos interesaría eso, si podemos evitar lo que es una intervención quirúrgica. Ir al hospital en general es una experiencia que a nadie particularmente le gusta. Y Don estaba en esencia diciendo, danos por favor alguna otra alternativa, algo que nos sirva, que Jim y yo podamos hacer para sanar a Carla. De hecho, me gusta mucho como Ra habla de abrir el corazón. Dicen, apreciamos la apertura del circuito de compasión en el interrogador. Ra en su lenguaje está hablando de abrir el corazón. Precisamente lo que estábamos hablando al principio, de eliminar lo que es esa mala relación con otros y abrir lo que es la aceptación. O, como dijo Ra, amar a todos aquellos que están en relación con uno mismo, con la esperanza y el único deseo de que estén en paz, en alegría y en comodidad. Pero aquí entonces Ra primero aprecia, ¿no?, que Don prácticamente abre su corazón a Carla al desear esto, y siempre estaba pendiente de Carla, eso lo sabemos, quería siempre lo mejor para Carla, no por el contacto de Ra principalmente, sino porque ella estuviese bien. Él estaba totalmente devoto a Carla y la amaba. Entonces, lo primero que Ra le dice es que todo lo que ellos están experimentando, lo están experimentando en una atmósfera de sanación. Entonces uno se pudiera preguntar, bueno, pero si es una atmósfera de sanación, quiere decir que estaban sanando y lo estaban haciendo. Pero no es el tipo de sanación que nosotros tenemos entendido. Y ahí es donde voy a darles mi explicación. Pero tengan en consideración que Ra dice aquí, observamos que lo que está siendo experimentado por este grupo, ¿okay?, todo lo que ellos están experimentando, incluyendo las condiciones de Carla, bueno, está siendo experimentado dentro de una atmósfera de sanación. Así que primero tomen en consideración eso, les dice Ra. Todo lo que ustedes están experimentando, lo están experimentando en un ambiente de sanación, en una atmósfera de sanación. Luego dicen, las manos sanadoras tienen un uso limitado cuando la distorsión tiene tantas capas y mezclas metafísicas. En otras palabras, no hay mucho que puedas hacer de manera física o metafísica con tus manos. Y luego le sugieren que busquen la sanación, no busquen la sanación, sino la alegría del compañerismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo voy a buscar eso cuando puedo buscar sanación física? A mí lo que me interesa es sanar físicamente, ¿no? Esta alegría y esta paz y esta armonía y el amor. A mí no me interesa nada de eso. Yo lo que quiero es sanarme físicamente. Bueno, ahí ya pueden escuchar en mi sarcasmo la respuesta. Y Ra le dicen, busquen en la alegría porque cada uno de ustedes es fuerte y tiene los pies puestos en el camino. Cuando dicen la luna proyecta sus sombras, para mí hablan de la ilusión del temor que uno tiene a perder este cuerpo, a morir, a deteriorarse, etc. Y Carla fue un literal vivo ejemplo de esto. Me enteré, de hecho, en esta última visita que hice el fin de semana, que Carla vivió los últimos 4 años de su vida con una herida abierta después de una operación que le hicieron en la espalda. Nunca sanó. Esa herida nunca se cerró y vivía con eso abierto por 4 años, me parece que fue, después de su última cirugía. Y nunca sanó. Siempre estuvo abierta. Y eso era un dolor constante. Y Carla, si tú la vieras, y la vimos de hecho en unos videos que estaban grabados de, eso, de su último año básicamente de vida, y parece que no estuviese adolorida. Estaba normal, estaba tranquila, se reía. Claro, estaba postrada en una cama ya de hospital en su casa, pero sí, pareciera que no estuviese adolorida. Entonces, ella fue un vivo ejemplo de lo que es esta sanación, de la gran sanación. Y la pregunta que Ra dice, ¿qué vas a ver? ¿Vas a ver las sombras que proyecta la luna? Bueno, sugieren, unan las manos y caminen hacia el sol. Ok, eso también suena poético, eso no me ayuda, eso no me quita el dolor, Gabo. Bueno, yo ahorita voy a hablar de la gran sanación. En este caso se trata de la mayor sanación, es lo que dice Ra aquí, ir hacia el sol. ¿Qué representa el sol? Eso te lo dejo a ti. Para el vehículo físico podemos sugerir mucho menos de lo que esperabas. En esencia, para que el cuerpo físico sane, no podemos sugerirte mucho. Pero te podemos sugerir esto que es la gran sanación. Ahora, les explico un poco mi síntesis de todo esto. Cuando yo escuché sanación, bueno, primero que nada, como todos, al saber que la sanación existe, uno piensa es que el cuerpo está en una condición indeseada, ya sea por trauma o por enfermedad. Entonces existen terapias que nosotros podemos hacer y tratamientos que nos sacan básicamente de esa condición indeseada. Eso es lo que yo sabía de sanación. Inicialmente pensamos, bueno, la medicina moderna es la más avanzada, la medicina alopática, con esa me voy. Pero también existe la medicina a base de plantas, lo cual no es necesariamente plantas psicodélicas, sino plantas. Hay plantas que sanan dependiendo de qué es lo que uno necesite, y eso lo saben expertos en su área. Entonces, ambas funcionan como una manera de sanar el cuerpo a través de medios externos. Y por supuesto, lo hacen hasta cierta medida con tales limitaciones como sean requeridas o inevitables. Pero después nos enteramos de que existía una manera de sanar el cuerpo físicamente a través de la mente. En otras palabras, si yo cambio mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, muchas afecciones corporales pudieran sanar. Y esto lo sabemos porque, bueno, nos damos cuenta de que nuestra mente está creando el cuerpo, y ciertamente hay muchas condiciones corporales que pueden sanarse entonces si yo cambio mi mente y mis pensamientos. Pero esto sigue siendo una dependencia de algo para sanar el cuerpo, para cambiar la configuración del cuerpo. Existe una sanación que va más allá del cuerpo y de la mente, y a eso es a lo que yo considero que Ra se refiere aquí cuando dicen la luna proyecta sus sombras. ¿Qué vas a ver? Literalmente pregunta, ¿qué van a ver? Y dice, unan las manos y caminen hacia el sol. El sol representa el logos, el sol representa la conciencia pura, nuestra verdadera identidad. De hecho, el sol representa una iteración de nuestra verdadera identidad, una manifestación de eso. A modo local representa el logos, pero en esencia, el logos o el sol es pura luz, es puro ser, pura conciencia. Ahora les comparto lo siguiente. La última sanación, la sanación final, es aquella en la cual tú te desentiendes de tu cuerpo como dependiente para tu existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo deja de ser importante y lo suficientemente impactante para causarte sufrimiento psicológico, independientemente de si haya alguna queja física como dolor o alguna enfermedad que esté causando algún tipo de condición en el cuerpo, en nuestro funcionamiento general. Esto no quiere decir que dejamos, ¿no? Cuando pasamos a este punto ya dejamos de sentir el cuerpo. Ciertamente no como alguien que me impactó muchísimo hace ya 2 años en su compartir de bagaje, de temores que me compartió esa noche, me advirtió que en la no dualidad íbamos a descuidar el cuerpo y que, bueno, dentro de tantos miedos y temores que tenía hacia la no dualidad, esta persona me advirtió que iba a descuidar mi cuerpo y que todo eso, ¿no? Esto es una concepción errónea, desafortunada, de lo que significa uno darse cuenta de que el cuerpo no es necesario para ti, porque tú no dependes del cuerpo. Lo que ocurre aquí es que hay una realineación de nuestro entendimiento de la realidad, o, como decía el Buda, una visión correcta de la realidad. Porque ¿cuál es la visión incorrecta? Yo, lo que sea que yo soy, dependo de un cuerpo. Y este cuerpo puede ser físico o metafísico. No importa. El cuerpo sigue siendo un vehículo por el cual yo me traslado. Ya sea aquí en espacio-tiempo o allá en tiempo-espacio. Aquí en el mundo físico o allá en el mundo metafísico. Necesito una cápsula para yo existir. Mientras tú estés confinado a una cápsula física o mental, vas a tener sufrimiento. Esto es indiscutible. Porque estás propenso a los cambios de esta cápsula. Y repito, esto no es nada más el cuerpo físico, sino el cuerpo metafísico. Hay mucha gente que sufre todavía, incluso si se consideran, entre comillas, muy espirituales por estar en otros cuerpos. Y ese sufrimiento es bastante visible porque sigue siendo psicológico, dependiente de lo mismo. Entonces, ¿cuál es la gran sanación? El reconocimiento de que tú no dependes del cuerpo para existir. ¿Esto significa que voy a descuidar mi cuerpo? Absolutamente no. Por el contrario, lo que estás haciendo es reconociendo que tú no necesitas del cuerpo y por ende te liberas de ello y al mismo tiempo adoras y amas el cuerpo que tienes ahorita, que es a través del cual estás teniendo la experiencia que tienes, pero no dependes de él para tu satisfacción, para tu paz, para tu tranquilidad. Y por ende, no importa lo que le esté pasando al cuerpo, se pierde básicamente esa dependencia de que yo necesito el cuerpo para estar feliz o para ser, para tener paz, y el cuerpo tiene que estar balanceado de una manera particular, que es la que a mí me gusta. Solamente puedo hablar alrededor de lo que es esta armonía, esta relajación que entra en nosotros al vivir cada vez más en nuestra verdadera identidad. Cuando se revierte lo que es esta visión de yo soy un vehículo, o yo estoy en un vehículo, o yo dependo de esto, o yo soy algo, ¿no? Cuando se revierte esto a decir simplemente saber soy o es, soy la conciencia de la experiencia, no dependo de la experiencia en realidad, entonces ahora se empieza a, digamos, a interpenetrar este conocimiento en toda tu vida, todas tus sensaciones. Es una experiencia que solamente se puede vivir, pero básicamente esa es la gran sanación. Y haciendo el paralelo a lo que es la aceptación como tal, que habíamos hablado al principio de este episodio, esta sanación que naturalmente surge por el estar, por el residir, morar en nuestra verdadera esencia, es lo mismo en términos de aceptación. Porque cuando tú vives desde el reconocimiento de quién eres, es mucho más inmediato el reconocimiento de que todos los demás son exactamente lo mismo que tú. Y por ende, la aceptación es automática. No hay manera de poder engañarte. En esencia, el ego de otra persona no puede engañarte, ni te puede seducir a pensar que esta persona es ese ego o personalidad. Es mucho más directo. No tiene que ser un proceso mental de decir, como recuerdo a alguien que comentaba y decía, oye, yo hacía este ejercicio de ver el Buda en todas las personas, en mi mamá, sobre todo mi mamá, yo veía y decía, ella es el Buda, ella es el Buda. Y esto funcionó por un tiempo hasta que dejó de funcionar. Y ciertamente le dejó de servir porque volvieron sus prejuicios y sus sensaciones Claro, porque estas afirmaciones funcionan hasta cierto punto, pero más potente es la creencia de separación que la afirmación. Así que eventualmente dejará de funcionar. No se trata de sobreponer o superponer este entendimiento de manera conceptual. La mente no lo puede hacer, solamente el reconocimiento directo de quién eres. Y esa aceptación entonces se vuelve natural. Es algo que simplemente está y no puede ser engañado por el drama de otra persona. En cualquier caso, adaptarías tus palabras para poder interactuar compasionadamente con esa persona, dependiendo de cuál sea su limitación. Pero tú no estás engañado por ello. Y esa es la aceptación incondicional, que es la que Ra habla de amar. Amar a todos los que están en relación con el yo, deseando esa paz, esa alegría y esa comodidad para los demás. Vamos a cubrir la última pregunta, que es con la que finalizamos y pasamos a una conclusión apropiada. Don dice, en la pregunta 22, preguntaré entonces si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto. Ra le dice, todo va bien, encuentren juntos el amor y la acción de gracias y cada uno apoyará a cada uno. Los alineamientos son conscientes. Se nos conoce como Ra. Los dejamos en el amor y en la luz del Creador único infinito. Vayan pues, felices y contentos en su poder y paz. Adonai. Y ahí terminamos la presentación de hoy. Como siempre, Ra hablando de continuar básicamente en esa... en ese estado de amor, acción, de gracia. Estos son como lineamientos para decir, manténganse en ustedes mismos, manténganse en esa paz, en esa armonía. Eso es lo que más les va a servir a ustedes y obviamente a cualquier otra persona en el mundo. Todo el mundo desea esto. Una vez que se desnudan de todas las intenciones y deseos que tienen de... que si no, yo lo que quiero es esto, yo lo que quiero es aquello, todo lo que tú quieres es porque te brinda, según tú, de alguna manera te brinda paz y alegría, y mientras no te des cuenta de que eso es lo que estás buscando, y aparte no te des cuenta de que tú ya eres eso, vas a seguir buscándolo de manera objetiva. Así que las palabras de Ra siempre son en esta dirección. Manténganse ahí. Conclusiones. Para simplemente mencionar una vez más lo que es este proceso de reconocer quién eres y mantenerte ahí, solamente puedo invitarlos a que lo hagan una y otra vez, que corroboren mis palabras o las invitaciones en cualquier otro lado, si están en el camino de autoconocimiento. Todo lo que van a encontrar en esencia es en esta dirección, en poder regresar a la verdadera identidad de nuestro ser, lo cual es la conciencia pura, que es la que percibe toda experiencia. ¿Y qué se siente ser? Simplemente ser. No ser más la experiencia, sino ser sin la experiencia. Y ser junto a la experiencia, porque el ser no desaparece cuando la experiencia se manifiesta. Como ponemos el ejemplo siempre, la pantalla no desaparece cuando se ilumina con la imagen o con el video. La pantalla, en realidad, es el video. Pero estamos tan enfocados en el video que se nos olvida que es una pantalla. Y no sabemos que es una pantalla. Pensamos que es un video de verdad. Y eso es precisamente lo que está pasando en nuestra realidad. Estamos confundidos con la experiencia que es el video, es el movimiento. Mientras que todo momento, la pantalla es la única realidad que existe. El video no es más que una ilusión de movimiento de la pantalla misma. Si te das cuenta de esto en tu experiencia, y en vez de pantalla y video, conciencia y mente o experiencia, entonces te vas a dar cuenta y vas a decir, nunca le he prestado atención a la pantalla. o en este caso a la conciencia. Y en ese momento intentas apagar la pantalla. Y eso es lo que hacemos en el camino interno, en el camino directo. O en la fase interna del camino directo, para ser más suelto con la palabra. Una vez que hacemos esto, pues reconocemos algo que parece que nunca hubiésemos visto y que sin embargo siempre ha estado ahí. Por primera vez reconocemos a Dios. Lo que decimos, yo soy Dios. Y tú eres Dios. ¿Por qué? Porque tú estás consciente también. Y tu experiencia de estar consciente es la misma que la mía. Esto lo podemos corroborar todos, siempre y cuando hagamos la investigación. Esa es la única prueba que tenemos de que hay unidad. El resto es conceptual. La única experiencia directa que tenemos es precisamente que todos somos. Y te das cuenta de que no solamente otros humanos como tú son, sino la tierra es, el sol es, el aire es, la lombriz es, todo eres o es. No te pongas a ti, simplemente todo es. Y por más básico que esto suene, esto es todo lo que es necesario. Y es a todo lo que yo te invitaría realmente a explorar. Porque a partir de ese reconocimiento es que se ilumina todo tipo de conocimiento que tengas, del conocimiento conceptual, se ilumina siempre con este conocimiento no conceptual. Porque es precisamente lo que le da forma a todo. Y a través de esto es que puedes empezar a ver lo que es la verdadera paz subyacente de nuestro ser y al mismo tiempo la paz subyacente en todo otro ser. Cómo brindársela a otro. Efectivamente, ahora utilizando el corazón abierto en expresión, noten cómo funcionan los centros energéticos aquí, corazón abierto, precisamente porque la energía no está siendo bloqueada por sensaciones o creencias de separación, creencias dualistas de la realidad. Cuando se abre esto y se dice, no, vale, pero es que todo es lo mismo, el corazón está brillando. ¿Y qué quiere hacer el corazón? Llegar al próximo centro energético, que es la expresión misma del ser honesta, genuina, espontánea. Y esa expresión se empieza a dar. A través de este trabajo entre corazón y expresión, se trabaja el rayo índigo. No estoy aquí para hablar de centros energéticos, sin embargo, en el punto práctico esto lo único que significa es que empiezas a vivir desde la ley del uno o de la no polaridad, como dice Ra, o la no dualidad, la visión no dual de la realidad. Para eso es que es mi devoción y mi dedicación en este trabajo. Con eso llegamos al final de lo que es esta sesión y por supuesto este episodio. No tengo más nada que decir, sino como siempre invitarlos en la descripción que se involucren con todo lo que deseen, si es que es esto algo que les interese. Obviamente mi extensión de servicio la vas a encontrar ahí. Que pasen un feliz día o feliz noche donde sea que estén. Quedamos entonces pendientes para la sesión 103, que va a ser la última en términos de material que podamos estudiar directamente de la filosofía de la ley del uno, particularmente la mente arquetípica. Prometí que este episodio iba a ser más corto de lo normal, pero igual llegamos a la hora aproximadamente. Así que igual hay mucho material todavía que cubrir que puede ser útil. Ya lo exploraremos, queda poco, pero todavía queda. Que estén bien, cuídense y nos vemos en la primera parte de la sesión 103.